Check, 1, 2. Okay, let's begin.
Estamos escuchando Sasma, el tema Kionos, desde la compañera Grecia, un grupo anarquista de allí, como fondo para empezar el día de hoy. Hoy contaremos con secciones habituales como las habituales noticias, la guillotina. Además, hoy contamos con la sección perra y acompañándonos en este nuestro y vuestro espacio estará una compañera de la comisión Cerremos los CIES, con la cual realizaremos una conexión telefónica donde esperamos que nos cuente un poco sobre todo esto del mundo de los CIES. También estará aquí un compañero de aquí de Leganés que nos hablará de su experiencia dentro de uno de estos centros, dentro de un CIE. Todo ello acompañado de buena música. Leganés, 18 de julio, verano 2013, programa número 42. Aquí empieza Raíces de Saúco.
Nuevo ataque y criminalización a la juventud antifascista. Uno de los miembros del Distrito 14 fue detenido el pasado 11 de julio, permaneciendo en la comisaría todo el día bajo presión policial, a oscuras y sufriendo amenazas de algunos miembros de la Policía Nacional. El colectivo Distrito 14 es conocido en su barrio Marotalaz por sus acciones sociales como recogida de alimentos, charlas sobre homofobia y feminismo, fomentando el antirracismo y el anticapitalismo, así como organizando actos culturales y deportivos. Mientras tanto, en el diario de tirada nacional El País, encontramos un artículo difamatorio contra el antifascismo titulado Alerta policial por el aumento de agresiones por jóvenes de ultraizquierda. aumenta el gasto para el material de los antidisturbios de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013. En plena época de ataque a la educación, sanidad y servicios sociales, el gasto en represión aumenta más de 3 millones de euros. Mariano Rajoy cobró 373.940 euros con 81 céntimos en sobresueldos en efectivos procedentes de la caja B del PP entre 1997 y 2010, según declaró Bárcenas ante la Audiencia Nacional, sin contar 20.000 en concepto de trajes y corbatas. Rajoy se ha hecho eco de estas informaciones alegando que, y cito textualmente, entenderán que un presidente del gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones, rumores e informaciones interesadas de todo tipo que se publican. No tiene ningún sentido pedirle eso a un presidente del gobierno. El juez que mantuvo 15 días en la cárcel al exbanquero Miguel Blesa, amenazado de ser suspendido 4 meses por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. El juez Silva, responsable del caso del expresidente de Caja Madrid, como comentamos hace un par de programas, recibió presiones e injerencias por parte del propio Consejo General y de algunos periodistas. Ahora es acusado de faltas muy graves, de desatención continuada y ausencia de motivación en sus resoluciones judiciales, añadiéndole el tener que pagar una multa de 600 euros por desconsideración a la Fiscalía. El motivo de la investigación, supuestamente, y la sanción no es por el caso Blesa, sino por otras causas, aunque la inspección comenzó una vez iniciado este caso concreto. Aún así, la propuesta de la Comisión Disciplinaria es la más benevolente, porque la que proponía el magistrado del Tribunal Superior de Madrid, Álvaro Méndez, que consistía en la suspensión de 21 meses y 2.000 euros, y la Fiscalía iba más allá con 3 años y 3.000 euros.
Quemada, las injusticias callan las palabras. ¡Ay, ay! Trabaja en esa una joven africana a golpe de miseria, hija de la nada. Pero el aliento de la vida alimenta la esperanza, romper con el pasado atrás dulces miradas de aquellos que la quieren, de aquellos que la
Bueno, hemos escuchado antes Desinformación de Hanser de Escroto y esta es de Los Muertos de Cristo, que es para Elisa. Y bueno, empezamos con el bloque central, que vamos a hablar un poquito de todo lo que viene siendo pues una cárcel encubierta que está aquí en Aluche. Vamos a hablar de esa, ¿no? Del CIE de aquí de Aluche. Y bueno, tenemos a una compañera de Cerremos el CIE de Madrid. Y bueno, también tenemos a Rafa, un vecino aquí de Leganés, que nos va a contar un poco cómo fue la campaña, ¿no? De Queremos a Ayuso de vuelta al barrio. Tenemos a Dul y a Manu también de La Fortuna, que nos van a contar un poco la experiencia que vivieron también hace poco en un centro de estos, desde dentro y desde fuera. Y bueno, ahora tenemos aquí a Eva y bueno, para que nos cuentes un poco. Hola, Eva.
Hola, buenas.
Bien, nos escuchas bien. Tenemos ahí conexión telefónica rápida y fugaz. Que bueno, un poco para que nos cuentes en qué consiste vuestro trabajo diario de Cerremos el CIE, ¿no? Y en particular, pues, el colectivo de aquí, de Madrid.
Vale, pues, a ver, yo pertenezco a la comisión Cerremos los CIE del ferrocarril clandestino. Nosotras lo que tratamos de hacer es que el CIE se cierre en un momento o en otro. Para ello, por una parte, hacemos visitas al centro de internamiento, a internos e internas que o bien no tengan quien les visite o bien necesitan asesoría jurídica o cualquier otra cuestión, y por otro lado queremos hacer como incidencia política, mediática, y bueno, trabajamos también en los barrios, en asociaciones, etcétera, para que la gente conozca lo que es un CIE.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Hola?
Hola.
Muy buenas. Que, bueno, la siguiente pregunta, aunque ya me habíamos hablado de los CIEs en otras ocasiones en Raíces de Saúco, queríamos preguntarte que nos hicieras un pequeño recordatorio y sobre todo a ver qué podrías reseñar, ¿no?, de qué esconden y qué se esconde detrás de los CIEs y qué hay realmente detrás.
Vale, bueno, los CIEs son los centros de internamiento para extranjeros. Los centros de internamiento para extranjeros sirven para, ¿no?, son la antesala supuestamente de una deportación. Cuando una persona tiene una orden de expulsión, que es una sanción administrativa, se les encierra ahí supuestamente para garantizar la deportación. ¿Qué ocurre? Que pueden estar internos en estos centros hasta 60 días, se les priva de libertad durante 60 días. La mayor parte de las personas en realidad no son deportadas. Muchas de ellas ni siquiera cumplen con las condiciones para hacerlo. Pueden tener hijos aquí, pueden tener un apartamento, un trabajo, o sea, pueden tener arraigo probado y como digo, no, ni siquiera cumplen las condiciones y sin embargo son internadas e incluso se agotan los 60 días. Estos centros de internamiento para extranjeros no tienen las condiciones que tiene una cárcel, son peores que una cárcel. A pesar de que se dice que es una medida cautelar para garantizar esa deportación, en realidad se utiliza como una medida punitiva, como un castigo para ejemplar, ¿no? Para que la gente vea que y vea lo que son y pueda tener miedo incluso de salir a la calle. Entonces, bueno, pues como decía, las condiciones del internamiento son mucho peores que una cárcel, no hay absolutamente nada que hacer, no hay ni siquiera una revisión médica al entrar cuando te van a encerrar en una celda con 6 u 8 personas más. El hacinamiento es evidente con 6 u 8 personas, ¿no? Las condiciones higiénicas son malas, la comida, eso, el tiempo libre que no hay nada que hacer. Y bueno, pues las condiciones sanitarias, por tanto, también lo son. No hay una revisión médica al entrar, solo hay una consulta un par de veces por semana, con lo que, bueno, pues han sucedido casos en los que ha habido ya varios muertos en los centros de internamiento de extranjeros por enfermedades que se podían haber curado seguramente. Y bueno, también hay pues mucha incidencia, ¿no?, de casos que de testimonios de maltrato, de testimonios de personas que pues eso, de que hablan con un cierto, ¿no?, corte racista, etcétera. No hay que olvidar que en los centros de internamiento de extranjeros solo hay Policía Nacional para gestionarlos, no hay funcionariado como puede haber una prisión, y esta Policía Nacional no está preparada tampoco para hacer ese trabajo, ni tiene ninguna formación especial para hacerlo. Ahora también está entrando la Cruz Roja, pero bueno, la Cruz Roja entra con un contrato para hacerle un servicio al gobierno, y en este contrato está implícito no contar qué condiciones existen en los centros de internamiento de extranjeros a la luz pública.
Bueno, Eva, ¿cuál es la situación actual de este conflicto, ¿no?, que se está viviendo con los CIES? Hay un poco la que es más lo que se está viviendo ahora, ¿no? Que nos cuentes un poco pues el contexto sociocultural y político, ¿no? Y sobre todo también cómo se ve esta situación, ¿no?, de encarcelamiento, ser cubiertos, cómo ve el barrio, ¿no? ¿Cómo ves tú y cómo ve esta organización pues la interactuación que tiene el barrio y la gente pues de Lavapiés, de Aluche y pues de todos los barrios, que las personas que forman los barrios, ¿no?, con este conflicto, con los encarcelamientos encubiertos?
Bueno, bajo mi punto de vista y en la experiencia que hemos tenido hasta el momento, nadie a quien le cuentes esto, nadie a quien le cuentes lo que es verdaderamente un CIE y cómo se vive dentro puede estar de acuerdo, ¿no? Además, en estos momentos en los que está saliendo tanta inmigración, menos todavía, porque al fin y al cabo ¿no?, te encierran por no tener un papel en regla, que al fin y al cabo es el propio gobierno el que te lo da o no te lo da, ¿no? Entonces, nadie que le cuente realmente las condiciones, que escuche testimonios, que vea la realidad como es, puede estar a favor de los centros de internamiento extranjeros. Es verdad que hay una gran parte de las personas, y además pues el gobierno, el Ministerio del Interior, se encarga muy mucho de encubrir lo que realmente son, ¿no?, de decir que no son cárceles, que tienen buenas condiciones, de vincularlo con cuestiones penales, cuando, bueno, si hay cuestiones penales, pues tendrá que ser bajo el sistema penal, ¿no?, no un sistema administrativo con el que se encierran las personas sin ninguna garantía, y ¿no?, ni el sistema penal ni el sistema penitenciario, o sea, margen de cualquier garantía legal. Entonces, a nadie a quien le cuentas esto está de acuerdo. Eso sí, la mayor parte de las personas ignoran esta realidad y a veces creen que cuando hablas de centros de internamiento de extranjeros estás hablando de un albergue de ayuda. Sí, donde les llevan, pues me parece muy bien que les lleven ahí y que les ayuden y les den de comer cuando, ¿no?, o sea, como no hay mucha conciencia de lo que es. Y ese trabajo ya vamos haciéndolo muchos años, ¿no?, tratando de dar a conocer lo que, simple y llanamente, lo que son esas cárceles encubiertas.
Bien. Uy, perdona, que te cortaba.
Sí.
Bien, pues siguiendo con lo que nos estás contando sobre el trabajo que realizáis desde la comisión, pues este trabajo directo que estáis realizando con las personas, ¿no? Que nos comentaras un poquito, pues las líneas de trabajo que llegáis, que estáis llevando, las herramientas con las que contáis, las que utilizáis, cómo se da todo este tipo de curro, que no es poco y que supongo que involucra diferentes ámbitos.
Bueno, pues como os decía, ¿no? Nuestro objetivo principal es un objetivo político de cierre, ¿no? O sea, entendemos que el sistema que hay es un sistema que está basado en el miedo, en amedrentar a las personas para que no salgan a la calle, en encerrarlas, pero ya no solo que encerrarte no es solo que te encierren en el CIE. Encerrarte es que el CIE exista y tú no puedas salir de tu casa, ¿no? Que tengas miedo a salir y que te encierren en una cárcel de miedo. O sea, eso también. Entonces, por una parte, pues tenemos el contacto directo con las personas a las que visitamos y podemos hacer una asistencia en la medida de lo posible, ¿no? Es social, jurídica o simplemente de acompañamiento a esas personas. Por otro lado, cuando vemos que ni siquiera se cumple lo que el reglamento, no el reglamento, sino la legislación dice, porque el reglamento todavía está pendiente, lo que la legislación dice, ponemos quejas a los juzgados de vigilancia, que ahora hay juzgados de vigilancia, entonces se pueden poner quejas. Por ejemplo, yo que sé, pusimos una pues porque no se avisa con anticipación cuando se hace una deportación, las deportaciones son por sorpresa. Y bueno, ahora tienen que supuestamente que avisar con 12 horas de anticipación o, bueno, quejas sobre el tema sanitario, sobre lo que sea, ¿no? Y por otro lado, pues eso, hacemos charlas en asociaciones, en universidades, donde nos van llamando, vamos yendo. Y también tenemos una página web que es cerremosloscie.wordpress.com y bueno, también pues participamos o dinamizamos eventos como fue el 15J, el Día contra los CIE, en el que trataremos de estar cada año, que este año fue el primero y yo creo que ha salido bastante bien, que se ha hecho en muchos barrios, actividades que visibilizan esta realidad, que creemos que es el primer paso a visibilizar y para poder concienciar, ¿no? O sea, está dentro de esas de esas cosas que hacen invisibles, ¿no? Y dentro de nuestros objetivos políticos está el de hacer visible lo que es invisible a los ojos de mucha gente.
Y al hilo de lo que nos comentabas del tema de los juzgados, que finalmente conseguisteis que se avisara con 2 días, ¿cuáles han sido las...?
No,
las...
con 12 horas.
Con 12 horas.
Con 12 horas, ha sido ridículo, sí, cada cosita es como una suerte enorme, porque como no había nada, los juzgados de vigilancia no existían, la asistencia sanitaria, las 12 horas, no. Hay tantas cosas que no existían que los pasos hacia conseguirlas ya son algo.
Pues queríamos
que... Sí, nosotros no nos, o sea, nos da igual, o sea, lo que pedimos definitivamente es el cierre.
Y lo que queríamos saber es qué victorias habéis conseguido en la comisión, cuáles son las cosas de las que os enorgullecéis de haber conseguido y vuestras victorias un poco.
Bueno, nosotras, o sea, la comisión, nosotros no trabajamos solas en Madrid, ¿no? O sea, trabajamos con mucha gente, con muchas organizaciones y todo lo que se consigue yo creo que es en colaboración entre las redes, entre unas y otras personas, ¿no? No sé, yo no atribuiría a ninguna organización ni a la nuestra ni a ninguna otra una victoria. Entre las cosas que se puede decir que se han conseguido desde que empezamos a trabajar, pues eso, por ejemplo, que la ley de extranjería reconociera que tenía que haber otras, que pudieran entrar las organizaciones sociales al CIE, ¿no? Desde entonces se puede visitar por la mañana, que las visitas en el centro de internamiento pasen, antes había que esperar 3-4 horas haciendo una cola, y luego podías entrar 5 minutos a ver a los internos, 5 minutos. Ahora mismo te dejan casi 30-40 minutos de visita. También hay un servicio de orientación jurídica, que fue otra de las demandas que hicieron las organizaciones sociales, que hicimos las organizaciones. organizaciones sociales. Hay jueces de vigilancia del CIE ante los que se pueden poner estas quejas. Bueno, no sé. Como digo, las mejoras son pequeñas y no son suficientes, porque al fin y al cabo estamos en cierta manera obligadas a hacer esa incidencia, ¿no?, sobre las condiciones, pero realmente lo que nosotras pedimos como organización, eso sí es nosotros como organización, hay otras organizaciones que son más posibilistas y creen en la posibilidad de hacer un reglamento, nosotros pensamos en el cierre definitivo de los CIE, por lo que implican políticamente, por lo que implican en la vida de las personas y pues eso, y por lo que son de facto, que son cárceles encubiertas y además para personas que no han cometido ningún crimen y fuera de toda garantía legal.
Y, o sea, como bien estás diciendo, ¿no?, el fin del colectivo, de la comisión, es el cierre definitivo de los CIES. Y para ello, ¿qué retos y metas os planteáis por el camino? ¿Qué posibilidades encontráis, ¿no?, en el camino? ¿Cómo creéis que se puede aportar, ¿no?, realmente a esta causa contra el cierre de los CIOs, de los CIES? Y eso, ¿no?, sobre todo, ¿qué retos y posibilidades o creéis que os vais a encontrar a lo largo del camino?
Pues a ver, el primer reto que yo creo que nos vamos a encontrar va a ser la cuestión del reglamento, ¿no?, que hace pues desde el 2009 o así, dijeron que iban a hacer está pendiente que hagan un reglamento, no, desde el 2011, dijeron que iban a sacar un reglamento después de la ley y está pendiente. Cuando sacaron el borrador del reglamento, hicieron un paripé invitando a las organizaciones sociales y se vio que no solo no mejoraba las condiciones, sino que reconocía las que había e incluso en algunas ocasiones las empeoraba dentro del reglamento. Lo único que hacían era cambiarle el nombre de CIE a Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, a CEFE, ¿no?, y poco más. Entonces, supongo que el primer reto será lo que podamos incidir políticamente en decir la barbaridad que va a suponer hacer ese reglamento y reconocer de facto lo que son los centros de internamiento de extranjeros. Hay que tener en cuenta que es una excepción a la legalidad que se pueda retener a una persona 60 días en un centro.
Y bueno, Eva, como ya sabes, el tiempo en la radio siempre es escaso, ¿no? Nos encantaría pues volver a ponernos en contacto, ¿no?, en un futuro, y estamos seguros que vamos a seguir en contacto. Y bueno, ya para terminar, ¿no?, si te gustaría añadir algo más, próximas convocatorias, contacto, etcétera.
Sí, vamos a ver, como os decía, nosotros tenemos un blog que es cerremosloscie.wordpress.com. Cualquier persona que quiera participar en la comisión, nos reunimos una vez cada 15 días. Nos puede contactar a través de ese blog o en el correo cerremosloscie@gmail.com. En el blog también podéis ver el teléfono, un poquito lo que hacemos, etcétera. Las aportaciones siempre son buenas, cualquier paso que se dé hacia la visibilidad es bueno. La gente que está en organizaciones sociales, en radio como estáis vosotros, en asociaciones, etcétera, que quieran contar lo que es un CIE y que quieran contar con nosotras para ir a contarlo, iremos con mucho gusto. Y lo que puedan participar luego, pues eso, por ejemplo, en el 15J que se ha hecho este año, puede participar cualquier organización, cualquier asociación, como ha ocurrido, con sus propias propuestas, que pueden ser de todo tipo, desde las más reivindicativas a las más lúdicas, con tal de contarles a su vecindario, a sus familias, a sus amigos, a su gente, ¿no?, lo que es un centro de internamiento de extranjeros. Poner esa realidad enfrente de otras personas.
Bueno, Eva, muchas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros aquí en Raíces de Saúco y bueno, que vaya todo bien y que haya muchísimas victorias.
Bueno, igualmente. Muchas gracias.
A vos, ti.
Hasta luego.
Adiós. Y bueno, aquí seguimos. Cortamos la conexión porque si no, la sintonía y la conexión es bastante, se oye bastante peor. Así que bueno, pues ahora vamos a cambiar, bueno, seguimos con el CIES, ¿no? Pero cambiamos un poco de tuerca, ¿no? Y el 1 de febrero del 2012 empezaba la aventura de Raíces de Saúco y justo tuvimos aquí a Rafa, a un vecino aquí de Leganés, que nos contó un poco la situación de Yushu, ¿no? De la campaña de Queremos a Yushu de vuelta al barrio. Y bueno, pues contamos un poco ya lo que ya sabía todos los vecinos y las vecinas, ¿no? Que le recluyeron que aparte de que era un señorazo que se lo curraba en el día a día con sus vecinos y con sus vecinas, pues aparte de estar estudiando castellano para poder integrarse mejor en este barrio de Leganés y de estar currando de mantero, estar currando en un taller de costura, pues precisamente ahí el 24 de diciembre fue encarcelado y recluido, ¿no? En el CIES. Y bueno, pues a raíz de esto, pues sus amigos, sus familiares y vecinos de aquí de Leganés, pues hicieron ahí una campaña bastante, bastante cañera y sobre todo bastante de aquí del barrio de Leganés, se recluyeron ahí mogollón de firmas, de asociaciones, de individualidades, había mogollón de apoyos, ¿no? Y adhesiones al manifiesto que pues ellos escribieron, ¿no? Los familiares y los amigos y vecinos de Yushu y bueno, pues el miércoles 11, ¿no? Pues sí, se dio la nulidad de la expulsión y bueno, tenemos aquí a Rafa y pues queremos que nos cuentes un poco. Hola, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Pues eso, queremos que nos cuentes un poco pues cuál fue ahí la experiencia, ¿no? De toda esta lucha, del conflicto y de toda esta lucha, cómo se vivió desde dentro, cómo se vivió desde fuera y un poco pues que pues cuál fue esta valoración, ¿no? Que cómo es la guindita final o después de unos cuantos meses pues no mirar al pasado y mirar ahí lo que ha habido, ¿no?
Sí, bueno, pues o sea, la has contado bastante bien lo que se hizo. O sea que, o sea, un poco contar nada más, que de hecho está aquí Adul y Manu, o sea que ellos van a contar más de primera mano lo último, pero así un poco más en general que lo que yo quería decir, pues que esto surge porque, dado que, pues tanto aquí en Leganés como en otros barrios, otros municipios, ¿sabes? Pues vemos que el tema racismo institucional, pues nos está afectando de lleno y nos está tocando cerca. Y eso es las redadas racistas que por aquel entonces han bajado un poco, o yo a lo mejor me atrevería a decir que se ve menos, pero en ese momento era a tope en todos lados. Y luego por otra parte también el tema de los CIES, que ya la ha comentado la compañera que ha hablado ampliamente qué es lo que es y la injusticia que suponen los 100, ¿no? Sobre todo, para mí lo más importante es que son encarcelados sin delito, que son peña que su único delito es no tener papel y que en todo caso legalmente sería una falta administrativa, ¿no? Pero que a esta gente pues la encarcelan, ¿no? O sea, es como la injusticia máxima. Y entonces, dado que al ver esta situación en nuestro barrio, pues ahí nos lanzamos en el sentido de que nos tocaba de lleno porque Isu era colega de bastante gente de Leganés, entre ellos pues gente que militábamos en los movimientos sociales de Leganés, y cuando nos enteramos de su encarcelamiento, pues decidimos lanzar esta campaña solidaria, sobre todo en el sentido de que, bueno, al principio tanto la movida Azul como la movida de Isu ha podido crearnos la contradicción de que de estar pidiendo la libertad de una sola persona cuando hay cientos de personas encarceladas en el CIE, pero en ese momento hicimos ese debate y sobrepasamos esa contradicción y dijimos no, o sea, son amigos, son vecinos del barrio, vamos a intentar sacarles, ¿no? Además de denunciar lo que suponen los CIE, ¿no? Quería comentar esto porque es un debate que se dio y que es importante y que nosotros lo tuvimos claro, ¿no? O sea, ¿por qué no nos vamos a volver a mover con nuestro vecino y demás? Y luego ya en el segundo plano, que sobre todo la campaña se hace con la gente que aparte de ser colega, que no es porque sea tu amigo, sino que son gente que está bastante integrada en la sociedad, de que llevan trabajando desde el día uno que llegaron, hoy intentándose buscar la vida, que han aprendido castellano, que se relacionan con todo el mundo, ¿no? Porque Abdul y Aisu, si se han lanzado estas campañas, ¿no?, solidarias, pues es porque se han relacionado con la gente del barrio, se han integrado, ¿no? Y consideramos pues una injusticia que después de tantos años, en el caso de Abdul, que son un porrón de años aquí en España, y en el caso de Aisu lo mismo, que son menos, pero vamos, igualmente duros. Y pues nos parecía importante, ¿no?, echarles una mano en el sentido y aparte ya, pues lo que digo, denunciar los CIES.
Pues en esta parte, porque despedirte para empezar esta parte.
Sí, yo no quería añadir nada más.
Pues perdona, pues me he metido corriendo.
No, tranquilo, claro, que hable Manu y Abdul, que han estado implicados en la campaña última, ¿no? Y creo que está interesante y además pues le tenemos aquí, ¿no? Que eso ya es decir mucho. Podía haber estado en otro lado.
Eso es un montón. Bueno, pues para empezar, no podía empezar tampoco una parte sin meter una pifia, si no, no soy yo. Bien, pues para que nos contéis un poquito, ¿no?, pues sobre toda esta experiencia en la cárcel mal llamada ahora CIE, que la han puesto, ¿no?, pues debe ser que queda un poquito mejor o institucionalmente más bonito, no lo sé. La pregunta no puede ser otra, ¿no?, la que, pues el cómo, cuándo y bajo qué pretexto deciden encarcelarte, Abdul.
Sí. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Sí.
Sí.
Hola.
Te repito la pregunta. La pregunta es, pues, cuando se dan estos hechos, pues, ¿cómo actúa la policía en este caso? ¿Cómo se dirigen a ti? ¿Qué es lo que tú vives en el momento en el que se presencian allí las unidades policiales y deciden detenerte?
Sí. Estaba con un compañero a Parque Sur, acompañar a un compañero ahí al Parque Sur. Me pararon la policía, me pidieron la documentación. No tenía la documentación, tenía perdida. Me llevaron, me apuntaron un nombre que no mío y un DNI tampoco el mío, una griega. Que soy extranjero, tiene que poner una X, más o menos. Ajá. Ponía un nombre que ellos le quieran, ¿me entiendo? Luego me llevaron al juzgado.
¿Esto fue? ¿Cuándo?
Fue el 5 de...
¿De mayo? De marzo.
Sí, 5 de marzo.
¿Y...?
Me llevaron al calabozo, 3 días al calabozo ahí.
¿Y bajo, era un viernes. ¿Bajo qué excusa deciden de cogerte, llevarte y encerrarte en un calabozo?
Porque no tenía papel, tenía perdido y todo. Me dice, tú tienes que firmar aquí, tiene orden de expulsión, que no tiene papeles. Le digo, yo no he hecho ningún delito. Está acompañando a una persona para ayudarlo, que no sabe ayudarlo a comprar una cosa, una ayuda. Y me cogieron. Me dice, no, tú tienes orden de expulsión, tienes que llamar a un abogado. Digo, ¿por qué orden? Él dice, porque no tiene papel. Digo, yo tenía papel, porque llevo 25 años en España y tenía papel, me está perdido. Perdido y tiene que arreglarlo. Me dice, no, tú no tienes papel, tú nunca estuviste en España. Escribieron un nombre a Lolali, lo que sea, y griega, tal, y me ingresaron. Pasaron al juzgado. Al juzgado cogió el informe que ha escrito la policía. Y le he mirado y me he ingresado al sitio.
Bueno, Abdul,
sí.
¿Qué tal? Que bueno, que para que nos cuentes un poco, ¿no?, ahí más personal, cómo viviste tú, ¿no?, esa experiencia de estar preso, de estar preso en la cárcel, ahí pues, ¿qué es lo que te quedas de tu situación?
De mi situación, la situación de todos los inocentes inmigrantes que ahí no saben ni leer, ni escribir, y ni saben ni la tema de los papeles que tienen de expulsión, porque arriesgaron toda la vida, todo lo que tiene para llegar aquí y le vuelven sin motivo y lo ve muy mal. Y la gente que tiene cosas o tiene problemas, a mí le ve bien que le mandan. Limpianme. Una persona inocente tiene que más o menos apoyarlo, ayudarlo, darle un camino para vivir bien.
Claro, ¿no? Y la rutina, ¿no? El día a día, ¿cómo es, no? Que la, nos cuentes ahí el día a día de lo que sí, es una cárcel.
La rutina del centro es igual que un calabozo, peor que la cárcel. Porque te levantan las 7 de la mañana con altavoces, grito para que te levantes, te lava. Y luego te dicen falta 5 minutos, 10 minutos para bajar. Y te acompañan con escolto y todo a bajar al comedor. Desayunar, 30 minutos, sacamos las 10. Las 10 un patio hasta las 10, 10 media, 11. Sacan al patio, ahí cada uno jugar, yo ayudando gente, hay gente me llaman para que no sabe escribir, que tiene que pedir a un abogado, qué tiempo tiene que tal, apoyando mucha gente. ¿Sí?
Porque también tenemos que decir, ¿no?, que aquí el señor Abdul tiene un mogollón de idiomas ahí que sabe, es un tío súper... Tiene una cabeza súper súper grande, ¿no? Ahí con un montón de capacidad para aprender, ¿no? Para, sobre todo, siempre lo está diciendo él, ¿no? Para ayudar, y es que es verdad. Él siempre está ayudando. O sea, tú le ves por el barrio y siempre está ayudando a la gente que lo necesita y ha salido de... Vamos, que tiene una fuerza de voluntad el hombre que no lo creéis nadie de lo que estáis escuchando esto, la verdad. Y bueno, pues un poco ahí... ¿Alguna situación ahí a destacar, ¿no? Detalles que no se te han olvidado, ¿no? Que nos cuentes ahí un poco lo que tú dices. Y esto, mira lo que pasa, ¿no?
Sí, la he visto mucha gente. Tenía, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de muela, pidiendo una pastilla para un calmante. Y le denegan la guardia, la policía. Dice, no, médico aquí a las 8, hasta las 8 de la tarde. La noche, si quiere uno morir, que se muere. Hasta la mañana tiene que esperar al médico por la mañana. Que no hay médico 24 horas.
Hay 12 horas. Sí. ¿El policía te lo dijo?
No, el policía y lo que hay también. Te dicen, hoy nosotros no tenemos pastilla, tenemos el orden a las 8, a 8 de la tarde para documentación, para medicación.
Claro, no, y tú además estabas sin dientes, ¿no? Porque justo...
Sí.
Cuenta ahí.
Sí, justo una ayuda que me ha ayudado, la Caritas. Como no tenía dientes, antes estaba liado a otra cosa. Quería rehabilitar un poco para arreglar los dientes de nuevo. Me ayudaron, me dice, saca todos los dientes. El día que ha sacado los dientes, el día que me pillaron la policía. Me metieron ahí como comen, la comida ahí muy mala. Ahí la hacen una hamburguesa de mortadela de esto, y la empanada, y luego le fríen y muy duro. Hasta los perros no pueden comerlo. Encima yo pedí también, mucha gente me apoyaron para hacer una queja, mandarla al director, decir sí, y no me contestan ni nada. Y tenía que mandar otra carta al vigilante de... Juez vigilante del CIE tampoco no contestan ni nada. Y había mucha cosa también, mucha tortura ahí al CIE, tratan gente muy mal.
Si puedes contar ahí alguna cosa que viste tú que se te quedó ahí grabada.
Sí, me quedó grabada una celda mía, celda a las 12 de la noche, y a venir estaba uno ahí cantando una canción de policía. Una canción de un argentino, de policía, ¿me entiendes? De patrulla, de eso. Y ha venido todos los policías sin motivo, sin nada, cantando su celda. Ha venido, cállate. Y le ponieron un muro. Y le pegaron delante de nosotros decimos, no le pegan, no, tú cállate, tú al muro, así, levantando la mano, y la pegaron y le mataron. Ahí tiene, parece que tiene el papel ese. Puedes leerlo, porque no tengo gafas.
Mira, me acaba de dar una carta ahí, que supongo que lo escribieron allí, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Pone, señor juez, mediante la misma le informo que sufrí agresiones y golpes. El día 15 de abril a las 12:30, por parte de los agentes que me trasladaban a Paraguay,
Al parecer hay una denuncia contra mi persona y de mi parte lo último que hacía era intentar repeler los golpes y el dolor que me producían. Yo creo que por más inmigrante que sea, ningún ser humano merece ser tratado como un animal. Mi queja es porque en el centro, luego del retorno, me vio un médico y aún no me quieren dar el parte siendo que tuve muchos moratones y golpes en la cabeza. La gente y la tripulación vieron el incidente. Yo estoy convencido de que no agredí a nadie. Lo recuerdo que iba atado con las manos para atrás. Si me resisto a irme es por el temor que tengo de gente de mi país que me tienen amenazado. Uf. Y esto es de...
Es de un amigo de mi celda que la trataron muy mal. Claro. Muy mal. Y ahí también la hora de bajar, la hora de ir del patio, siempre vigilando atrás, siempre tiene una sombra atrás. Y no puede estar libre de ningún tipo de descanso ni nada.
Y bueno, pues ahí un poco para que venga, para que se entre la conversación, Manu, ¿no? Con el régimen de visitas, ¿no? ¿Cómo era el régimen de visitas? ¿Qué nos dejaba entrar? ¿Cómo?
Sí, la visita tenemos a partir de las 5 de la tarde. Viene la gente ahí haciendo cola de las 3 para entrar a la visita. Y luego, cuando llaman a la visita, si la persona, por ejemplo, no le tragan bien la guardia, hacen lo que quieran, ¿me entiendes? Le quitan la visita o le tratan mal o dicen, no, abre la ventana, no puedes ayudar a tu visitante o tú no puedes, por cosas
de... Sí, bueno, no sé, yo puedo añadir un poco ahí que era bastante estricto el tema de la visita, era de 3 a 7 y solamente podía ir una persona al día a visitar a la persona. Y bueno, también decir en cuanto a esto, que ahora se me viene a la cabeza, pues que muchas de las personas que están allí internas no reciben ningún tipo de visita, la mayoría de hecho, porque Abdul, al fin y al cabo, aunque suene mal y sea incierto, pues era afortunado en cuanto a que conocía gente aquí y demás y tenía pues una serie de apoyos fuera. Sin embargo, pues eso, pues hay mucha otra gente a la que él pudo ayudar ahí dentro y tal, pues que no tenía ningún tipo de apoyo. Que les encierran allí y yo qué sé, pues que ahí te pueden hacer lo que sea, que puedes morirte ahí y quién se va a enterar. Si tus familiares a lo mejor viven en Nigeria y no saben ni en qué país estás o en qué ciudad vives, etcétera. Y bueno, pues sí, como dice, pues sobre todo te tocaban un poco a las narices a la hora de ir, te trataban como les tratan a ellos dentro, es decir, como un número, te pedían el DNI, etcétera. Un hombre bastante fascista, espero que no me estoy yendo porque si no me va a denunciar el desgraciado. Y bueno, pues te pedía ahí la documentación, tal, entrabas, no solían registrarte a ti, eso sí, miraban todo lo que les pasabas a ellos, los productos que les llevabas, pues tenías que meterlos en otro recipiente y que ellos te vieran traspasarlo, etcétera. Y bueno, pues eso, y no sé, y sobre todo también al margen de, yo que sé, de la impotencia, pues queda, porque en realidad no puedes hacer nada. Es una cárcel, puedes visitarle, puedes llevarle esto, lo otro, pero es insuficiente porque las personas que están dentro están privadas de su libertad y con peligro de incluso morirse, porque ahí puedes pillar cualquier enfermedad, cualquier cosa, y como dice Abdul, no había ningún tipo de atención médica. Además, él, como comenta, pues estuvo sin dientes, puso una queja al principio y todo eso, al director del CIE no le hicieron ni caso. En el último día, el día que le liberaron, pues no sé si por cachondearse de él o ironía o porque realmente le salió el detalle, pues le llamó y estuvo hablando con él y le invitó a una comida espectacular, ¿sabes? Y no sé, pues un poco a lo mejor es cachondeo en realidad, ¿sabes? O para lavar su conciencia o lo que sea. Y bueno, pues si quieres...
No, eso... La retórica del poder, esa es la retórica del poder, ¿no? De primero te da palos, primero te humilla, te encarcela, claro. y después, al igual que les pasa a los presos que están en la cárcel, después de le dan una pensión.
Sí, para que, ¿no?, te creas que es bueno en el fondo. Y
claro,
eso,
para que no, en verdad no, claro. Si no es tan malo, ¿no? He salido de la cárcel,
claro.
y me han dado una pensión, o en este caso no he salido del CIE, sino antes el director me ha invitado a comer.
Claro,
eso es buen rollismo, pero mientras tanto, mientras he estado dentro, eso lo has hecho el día que he salido. Mientras he estado dentro, no hiciste nada por mí.
Claro. Sí, también, hombre, de todas formas, toda la gente que curra ahí en ese sitio, pues está claro que su corazón está un poco turbio en ese momento, desde luego, porque para hacer eso, ese trabajo hay que tener mucho estómago. Sin embargo, sí que debo decir que había alguna de las personas de allí, que son todos policías, no son funcionarios ni nada por el estilo, que eso es algo bastante importante, que no es que sean los funcionarios buenos ni nada, pero bueno, son gente que está preparada para joderte, ¿no? De esa manera. Sin embargo, los policías están preparados de otra manera. Y yo qué sé, pues el trato que le daban allí, pues no era igual por parte de todos los policías, que había policías que no eran tan desgraciadamente racistas, ¿sabes? Que en el fondo de su corazón veían a las personas que están allí como seres humanos. Y que no era tan, creo que no era incluso para lavar su conciencia ni nada para eso, porque a mí lo que me transmitió Abdul fue eso. Y yo no soy muy partidario de apoyar este tipo de... pero bueno,
no sé. Si está claro, ¿no? Que, o sea, que el hecho de que una institución la consideremos negativa, que una institución la consideremos como algo a destruirse, no quiere decir que todas las personas que forman esta institución, como sea la policía, sean unos fascistas, sean unos... aunque, bueno, mucho hay en el mero hecho de que sean policías, ¿no?
Claro.
Eso lleva mucho, ¿no? Pero bueno, realmente la pregunta que yo me quería detener no es realmente, y va esta vez centrada hacia ti, ¿no? Es, o sea, Abdul, no sé si lo hemos dicho, es de aquí de Leganés, del barrio en concreto, del barrio de La Fortuna. Uh-huh. Manu también lo es, y en concreto yo quería...
Bueno, La Fortuna.
Aupa y independiente. Y yo quería, sobre todo, ¿no? El que visibilizase es cómo se vivió el conflicto desde el barrio, ¿no? Desde La Fortuna.
Pues mira,
o sea,
ahí te
si quieres hacemos esto extensible a Leganés, sí. Pero sobre todo quiero que te centres en La Fortuna, ¿no?
Vale, voy a añadir, aparte de lo que ha dicho, pues eso, de que en realidad si existen los CIEs, aunque los policías y las instituciones son las que los hacen, en realidad sí que está justificado por una parte de la sociedad racista de España, ¿sabes? De este país. Uh-huh. Mucha peña no defiende a lo mejor que se tortura a la gente directamente, pero sí que dicen, ah, si están aquí sin papeles y demás, pues a lo mejor les tienen que echar porque aquí hay paro, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Eso es una parte de la sociedad. Luego, por fortuna, pues hay otra gente que es distinta y que ayuda. Y bueno, en el caso de Abdul, pues mucha gente se ha comprometido y sobre todo lo más importante, pues gente de lo más dispar, desde funcionarios, bomberos, hasta trabajadoras de lechos, etcétera, yo que sé, gente de toda de la calle. ¿El qué? Bueno, sí, el cura también, hay que decirlo, a pesar de esto, bueno. Y bueno, vi mucha más gente. Luego también pues le ayudaron algunas ONGs, como SOS Racismo, le estuvieron yendo a visitar y eso le sirvió de apoyo, porque aparte de la gente del barrio que nos organizamos para ir a verle, pues por la mañana podía tener otras visitas, aparte de las nuestras, que es una sola visita, pero las ONGs tienen... Pueden ir en más ocasiones y todo eso. Y no sé si he contestado tu pregunta o ya me he ido...
No, está bien, ¿no? Si quieres añadir algo más en concreto de cómo se vivió desde La Fortuna, desde el propio barrio...
Pues eso, la gente estuvimos ahí haciendo lo que pudimos, es impotencia y no es tampoco ningún gran cambio, pero bueno, pues pegando carteles, todo eso, y bueno, también hay que añadir pues que el ayuntamiento y esa gentuza, mientras que nosotros nos encargábamos a poner el cartel de nuestro compañero que había sido secuestrado por el Estado, pues ellos se encargaban de, a la que yo ponía el cartel y otro compañero o compañera, pues ellos por detrás venían y nos lo quitaban instantáneamente. Que lo que querían es que la gente no se diera cuenta de eso, porque el racismo sí está aquí en esta sociedad, pero cuando se trata de una persona a la que conoces, que respetas, aprecias y demás, pues entonces ya te planteas si ser racista es algo inteligente o es la gilipollez que... ¿Sabes? Con perdón de la palabra está, básicamente, pues
y,
eso.
O sea, como bien dices, ¿no? El objetivo del ayuntamiento era paralizar, frenar esta lucha... que se estaba dando por la liberación de Abdul.
Sí, el ayuntamiento.
Y para que no se enterasen los vecinos, ¿no? Pero los vecinos aún así se enterarían, ¿no? Porque estabais haciendo un trabajo prácticamente diario en el barrio. ¿Qué crees que opinaban los vecinos? O si llegaste a hablar con algún vecino.
Sí,
y me refiero pues al típico vecino de La Fortuna, ya sea el vecino inmigrante, marroquí o latino, o la típica señora o señor de 50 y tantos, o el típico chavalín joven.
Yo, hombre, pues por ejemplo, pues los chavales jóvenes todos le conocen a Abdul y todos los chavales le admiran y le aprecian. Se hizo una recogida de firmas y se cogieron bastantes. Luego, pues yo qué sé, marroquíes, pues yo qué sé, él es mauritano y pues tienen un origen cercano y pues lógicamente muchos sí que le ayudaban bastante. También desde su situación de inmigrantes y que también están asustados y amenazados por el Estado de que les suceda lo mismo, pues tampoco pueden hacer gran cosa. no sé, yo qué sé, se hicieron estas campañas, pero no sé, la gente, sí, había todo tipo de gente y intentaron, ayudó toda la gente, pues todo el mundo contribuía como podía. Unos te daban tabaco para que le llevaras, otros te aportaban dinero, otros iban y visitaban ellos directamente a Azul, otros le llamaban por teléfono y yo qué sé, pues eso, y lo que te digo, que es que había todo tipo de gente. No sé, pues como es el barrio, pues variado. Divertido y variado.
Yo qué sé, yo creo que nos quedamos ahí. Nos contaste el otro día que, bueno, aparte de lo de la carta que acabamos de leer, ¿no? Que te me diste ahí íntegramente, ¿no? También te ha llegado una carta hace poco, ¿no? De para que nos cuentes un poco ahí lo que pasó, pues el conflicto este, ¿no? Y pues cómo que te llegó la carta, cuándo y todo eso ahí, para ver si nos puedes contar un poco lo que pasó, y ahora si queréis, pues la leemos y eso. Estaba buscando aquí los papelicos, que es que es muy ordenado el Abdul. Lleva todo, lo tiene ahí guardado, todo lo que le dan y todo normal. Tiene una cabecita. Claro, no, pero te digo lo de la carta que te llegó de. ¿Es esta?
Esta y otra.
¿De qué?
Lo que le llegó hace una semana de el trámite este.
Lo que le enseñaste ayer, de que se supone que te daban 2 años.
Sí.
De plazo. Que no creo, que serán 6 meses en realidad.
Ah, para que lo cuentes, cuéntalo. Claro. O sea.
Sí, lo que es la carta, que se supone que tiene 2 años, pero.
Sí.
Entrado el sí, como el orden de expulsión. El orden de expulsión. Ya pidió a una abogada para que me hace un recurso y quitar la expulsión. Al final la denegaron, me denegaron, y ahora yo he transmitido una carta. Ha pedido, porque el otro abogado no me ha sido nada, y ha pedido la Comunidad de Madrid, claro. El Colegio de Abogados, si me puede meter un abogado.
Claro.
Para mí, si me quita la expulsión y arreglo los papeles. Y así me contestaron el otro día, la Comunidad de Madrid, el Colegio de Abogados, me mandaron esa carta.
Claro, pero esto, claro, no saben, no tienen ni idea cuándo va a llegar, ni
nada,
¿no? No
saben ni idea. Tengo expulsión todavía y no sé si vamos a volver otra vez al sí, otra vez.
Y luego lo que comentaste también, ¿no? Que, por ejemplo, te quieres hacer una analítica para ver cómo estás y eso, y no puedes ir ni al médico, pues como un mogollón de inmigrantes que están aquí en Leganés, que están jodidos de la hostia, que, por ejemplo, lo que nos contaste del senegalés este que se murió hace nada, de un infarto o algo de eso.
Si había un senegalés, no sé, en Valleca o lo que sea, no tiene papeles y no tiene dinero tampoco. No tiene dinero para ir al la asistencia médica para pagar y tal, y tenía una enfermedad, y al final se murió de la enfermedad y todo, la gente, todo el gobierno sabe la situación. Por eso tengo yo miedo de esto, porque ahora no me recibe ninguna, no tengo tarjeta médica ni nada hasta que arreglo.
Claro, el tema que eso, que en cuanto al tema judicial y tal, de abogados, no hemos comentado nada, pero que hay bastante incompetencia y dejadez y desidia, y que nadie realmente, ninguno de los abogados de oficio que le han puesto hasta el momento a Abdul ha movido apenas un dedo. Todo lo que se hizo para intentar demostrar que Abdul llevaba aquí 20 y pico años, lo hicimos los mismos vecinos del barrio y se lo facilitamos al abogado.
Sí, lo de la sanidad, pues imaginaos, ¿no? Si nos afecta a los españoles, a los nacionales, vamos, el tema privatizaciones y recortes, pues imaginaos, ¿no? A peñas sin papeles, que no vale nada, o para el Estado no vale nada, ¿no? O sea, que bastante duro. Y lo que dices de legal, pues una cosa que se me olvidó añadir antes es que, claro, nosotros con la campaña de ISO, al igual que vosotros con la DUR, hicimos un trabajo de cara al juez que iba a decretar la orden de expulsión, un sí o un no, y el trabajo este de firmas y de apoyos, el de demostrar que llevan aquí tiempo currando, ¿no? Y claro, integrándose, que ese es el trabajo que llevamos en las 2 ocasiones, y el juez, pues es que yo en el de ISU, por ejemplo, ni lo miró, ¿no? Claro, o sea, directamente lo denegó. o que cae en saco roto, ¿no? La movida, entre comillas, en el plano legal, ¿no? Pero en el fondo yo creo que las iniciativas han sido muy positivas, sientan un precedente tanto para Leganés como para otros barrios y han sido bastante bonitas también las experiencias de echar una mano a vecinos y que el vecindario se implique, como por ejemplo el tema de Fortuna, que ha sido ahí de bastante gente.
Y bastante jodida, porque después de esto, yo qué sé, a las personas que pasan por allí internas se les suelen tener bastante secuelas psicológicas durante bastante tiempo. Abdul es una persona muy fuerte, ha pasado cosas más duras que eso, o sea, que no iban a poder con él, pero que es duro y que hay peña que le cuesta. Que mismamente la gente de fuera, empatizando con la gente que estaba ahí presa, pues sentía su impotencia, su rabia y es algo que crea un trauma, por así decirlo. Es una situación traumática.
Y bueno, no tenemos aquí a la compañera de Cerremos los CIES, que nos podría decir un poquito más convocatorias y algo que hiciese, pero bueno, nosotros somos de aquí de Leganés, tenemos el CIES de la lucha aquí cerca y yo creo que la meta de todos y todas las vecinas y vecinos de todos los barrios que estén cerca o lejos de cualquier cárcel, ya si es CIES, centros de menores o cárceles en sí, ¿no? Pues que luchemos contra ellas hasta el fin de ellas y pues eso, presos libertad y pues si queréis algo más que decir, Rafa, Dul, Manu, ahí un poco pues para tener el finiquitado final de los CIES.
Yo nada más, que suerte a la peña que se está buscando la vida y que adelante la gente de los barrios que se le ocurre con la historia.
Pues nada, que gracias a vosotros, a Coleganés y que un placer haber estado aquí invitados y eso, compartiendo la experiencia esta.
Vale, gracias a todas las organizaciones que ayudan, todas las ONGs que ayudan humanitariamente, y que ayudan lo que falta.
Y sobre todo, ¿no?, lo que ha dicho Manu, que hay un mogollón de presos y de presas que están dentro, que no tienen a nadie fuera, que no tienen ni gente, no tienen nada, tienen una mala suerte de la hostia, así que pues todas las que no tengamos que hacer nada ni eso, pues que nos vayamos ahí a los CIES y por lo menos tengan visitas, ¿no? Por lo menos algo es algo, ¿sabes? Algo haces, seguramente. Y bueno, hay sorpresa, Raíces de Saúco sigue, va a durar bastante porque hay alertas antisexistas, chavalas y chavales. Ponemos una cancioncica y ahora os hablamos de un poquito más.
Bueno, sí, vamos a poner la canción de Scampia, de RSN, y luego volveremos con la sección perra.
Donde vayas, generación de cristal, observo el mundo, todo esto es real, me siento.
Los hilos de la verdad están donde no llegan las baldosas amarillas, como un niño que guiña el ojo y apunta al cielo, flores por amor o por entierros, hojas caducas abrazan la palabra eterna, la libertad no existe en jaulas de oro, líneas torcidas, cuando la única salida es cuidar la tranza muriendo solo, la llama bajo la cuchara, sueños en burbujas que estallan lejos de la fama, la paz en el eco del último disparo, sin dinero lo pagaremos caro, soñar contigo, despertarme con ojeras, Morfeo llorando cloroformo, grietas donde antes hubo océanos, míralos rezando a sus euros, se derrumba el cielo, la fe del pobre, cruces de oro empeñadas en recuerdos, lloró mi madre, lloró la tuya, su amor es magma, por eso llueve ceniza, piel mestiza, navegando la sequía, en el bozal del conformismo, otro desalojo, otro padre con la cruz arrastras para dar comida a sus hijos.
De masas, Europa miente, el clasismo es el veneno que envuelve a la corrupción, clones,
esclavos del dinero, de una moneda única que tiene el control. La sociedad se hunde, son tiempos oscuros, el de arriba nos abandonó. Presas del engaño, absorbidos por la evolución. Presas de la tentación, solo en una dirección. El mundo es dinero, bro. Todo está comprado, solo somos ganado. La humanidad se esfuma, nuevo mercado. Tu vida está en venta, dime cuánto vales. Dime si eres libre y tienes tus ideales. La clase baja mueve el mundo. La revolución no será televisada. Llanto profundo, el mundo llora. Pero nadie escucha ahí fuera. Estamos eclipsados por nuestras quimeras. Vive por facturas, muere por intereses. Nacemos atrapados, vivimos en sus leyes. Ve una mirada turbia, nada limpia. El mundo no cambia, el sol ya se pone. La luna alumbra millones de opciones. Delincuencia en las calles, no hay más cojones. ¿Cómo alimentar a un hijo con sus opciones? Nos enseñan a soñar con condiciones.
Bienvenidos a la sección perra.
Qué caos.
Bueno, hemos empezado esta sección perra, es un poco caótica, no queríamos hacerlo así, pero bueno. Hemos empezado con un sonido de alarma porque, como hemos anunciado antes, hemos querido hacer esta sección especial con una alarma antisexista. ¿Y por qué esta situación de alarma? Pues la hemos preparado por todas las noticias que últimamente estamos conociendo sobre violaciones y agresiones sexuales en masa o en público hacia mujeres, como pueden ser, por ejemplo, los ataques ejercidos en la India de grupos de hombres hacia niñas y mujeres, agrediéndolas, violándolas o incluso matándolas, o también las conocidas violaciones a mujeres manifestantes en las revueltas egipcias. No quisiera entrar ahora en el tema del uso de la violencia hacia las mujeres como herramienta política o ideológica, aunque es interesante tenerlo presente, pero sí quisiera hacer referencia a las respuestas que en general suscitan este tipo de noticias aquí. Generalmente, la gran mayoría de personas aquí, cuando oye este tipo de noticias, condena este tipo de actuaciones o se mantiene un discurso en contra de la violencia hacia las mujeres y tal. Sin embargo, aún no justificando estos actos, en cierta manera cobran cierto sentido, entre comillas, cuando los contextualizamos en culturas profundamente religiosas y que popularmente son conocidas por su machismo. Es verdad que lo decimos desde aquí como si nuestra tradición católica no fuese machista, pero bueno. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas agresiones se dan aquí, en nuestra tierra? Pues en cuestión de días, numerosas son las imágenes y las noticias que han saltado a la palestra de Internet, especialmente referentes a las violaciones y a las agresiones en masa de mujeres en fiestas patronales, como es el caso de los Sanfermines de Iruña o las fiestas de San Joan en Menorca. En ambos casos, varias mujeres eran tocadas, abusadas y en ocasiones violadas, sin su consentimiento, claro, en medio de turbas y grupos de hombres en ambientes de fiesta y de alcohol. Y las que nos estáis escuchando os preguntaréis que por qué hago este paralelismo, qué tendrá que ver la revolución egipcia con unas fiestas patronales en un pueblo perdido del Estado español o del Estado vasco. Pues a priori tienen poco, ¿no?, que ver, pero en temas de género tienen más que ver de lo que parece. Evidentemente estoy hablando de realidades muy distintas, pero que comparten algo que es esencial para lo que estoy diciendo. El trasfondo más básico de todas estas historias reside en la vivencia, reside en vivir en una sociedad patriarcal y en la objetualización del cuerpo de las mujeres. Y todo esto tiene nombre. Todo esto se llama sexismo, porque la situación al contrario no ocurre, y se agrede a la mujer. Y es machismo, porque legitimar estas actuaciones públicas, además, es legitimar el acoso, porque es permitir que los machitos ejerzan su poder sobre el cuerpo de las mujeres sin necesidad de consentimiento previo, simplemente creyéndose con el derecho a tocar o a poseer lo que no es suyo. Todo esto, además, nutrido por un sistema con unas relaciones de poder muy marcadas de varón sobre la mujer. Si este tipo de situaciones de, pues digamos, de diversión, de sexo y de alcohol surgiesen o se diesen en una sociedad no patriarcal, no ocurriría nada. Sería una bacanal de sexo, drogas y alcohol totalmente igualitaria, equitativa y muy divertida, en la que yo participaría personalmente. Pero es que esa no es la realidad. Huelga decir que ante estas agresiones no valen excusas como es que estamos de fiesta o es que estamos de pedo o paso de lo que está pasando porque yo estoy por ahí con mis colegas. Ante estas situaciones es fundamental actuar, hay que señalarlas, hay que visibilizarlas, hay que denunciarlas públicamente. Y esto es importante porque el hecho de que una mujer ejerza su derecho de enseñar su cuerpo no es sinónimo de abuso. No está provocando, no está buscando nada más, no está incitando. Lo único que quiere es ejercer su libertad. Está haciendo un ejercicio de libertad de mostrar su cuerpo. No está invitando ni a que la toquen ni a que la violen. Es más, yo desde aquí reivindico el componente subversivo que tiene que una mujer decida sobre su cuerpo en público y más aún en un ambiente tan testosterónico y tan rancio, y que supone además la apropiación de lo que históricamente y por ley no nos pertenece a las mujeres, como es nuestro cuerpo y el derecho a decidir sobre él. Hay una frase que he leído en internet ya varias veces y que dice algo así como que a nosotras las mujeres nos enseñan a cuidarnos de no ser violadas, pero que a ellos, a los hombres, no se les enseña a no violar. Esta idea, o sea, esta frase no es básicamente la idea que pretendo un poco transmitir con este pequeño comentario, ¿no? Y que además es una idea que se perpetúa con argumentos bastante numerosos y que además creo que tienen un cierto cariz bastante paternalista, como es el argumentos del tipo, sí, tú tienes tu derecho a enseñar tu cuerpo, ole, porque lo enseñas donde quieres, pero cuídate de enseñarlos en ciertos lugares, porque entonces te estás exponiendo a que te pase lo que sea. Para mí estos argumentos son bastante peligrosos porque no culpabilizan directamente a la mujer, que en este caso es víctima de agresión, siempre y cuando no haya consentimiento. Si yo me saco una teta y me la tocan 100 porque quiero, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, vuelvo un poco a ese argumento paternalista, me parece peligroso porque lo único que se consigue es que de nuevo a nosotras se nos relegue a espacios pues de más intimidad o más confianza, ¿no? Que no sean los espacios que nos dé la gana, que no nos podamos mostrar libres donde nos dé la gana y tampoco en el ámbito público, ¿no? Y bueno, no sé, sé que me dejo muchas cosas en el tintero, el tiempo muy limitado, como decía antes mi compañero, ¿no? Pero nada, si queréis abrir el debate un poco sobre este tema, ¿qué pensáis?
Yo quería mencionar, que no sé si exactamente has dado el dato, que han sido 4 las violaciones,
creo que ha sido, por lo menos en Iruña, 3 denuncias, bueno, o sea, 4 denuncias, pero una de ellas la quitó la propia víctima.
O sea,
este año.
O sea que
en estas fiestas solo.
Claro, claro, claro. El dato de este año en concreto. Lo que me parece más importante de este tema es que en todos los medios de comunicación ha sido totalmente silenciado. Y claro, que, o sea, no sé, a mí me pasa, ¿no? A lo mejor en mi entorno que comentas el tema de, pues mira, pues ha habido, aparte de todas las agresiones sexuales que se dan, siempre ha habido este año 4 violaciones también, ¿no? Y como es como todo el mundo, es como, nadie lo sabe, o sea, a todo el mundo le extraña, sí. Te toman por loca, eso no tiene que ser verdad, tal, ¿sabes?
Se invisibiliza, claro.
Efectivamente, o sea, es lo que tú decías, que mientras, cuando esto ocurre en otros contextos, se criminaliza y se dice una y mil veces y se condena, cuando esto pasa aquí, se silencia y no lo sabe nadie y España es un país desarrollado y aquí ya no hay machismo, nos quejamos por gusto.
Yo también quería decir que,
Ahora, es lo que has dicho, ¿no? Tres denuncias, cuatro, todas las que nos han dicho, todas las que no se han visibilizado.
Eso es.
Y además de que es este año, ¿no? No. O sea, esto está pasando porque ahora hay Twitter, porque ahora hay redes sociales, porque la gente hace fotos directamente y esto hace un año, hace dos, hace diez, hace incluso hasta 20, hace de toda la vida, lleva pasando, ¿no? Y en las fiestas de Pamplona, gente de allí, pues que ha vivido en el norte y eso, nos ha contado eso, que siempre pasa, ¿no? No pasa solo allí, pasa en mogollón de contextos de fiestas, ¿no? De, pues eso, o sea, nos emborrachamos un poco, tal, no sé qué, enseñamos una teta y ya se creen con el derecho de tocarnos, ¿no? Y yo me quedaría con lo que has dicho, ¿no? De ten cuidado de desnudarte en depende de que cualquier sitio, no. Vamos a empezar a educar, vamos a romper los roles de género, vamos a empezar a educarnos en lo que las ideas que tenemos dentro y también con el género, ¿no? Porque es una cosa que tenemos en el día a día, es rutina, nos vemos y nos vemos o diferentes o nos pegamos de hostias o hace, bueno, si es que podíamos entrar aquí en, pero sobre todo eso, ¿no? En visibilizar esa educación de, pues, a los hombres, a las mujeres y a todo el mundo que piense, ¿sabes? Que no, que tiene que ser la mujer, que tiene que ser recatada, porque si no, si enseña las tetas, tía, es que te estás exhibiendo, es normal que no. O sea, enseño mis tetas o mi coño cuando me sale de la punta de las narices, ¿sabes? Y si quiero, me las tocas, y si no, pues no.
Efectivamente. Y además yo, bueno, he hecho hincapié en tres contextos muy concretos porque son los que han sido medianamente mediáticos. En televisión sale Egipto porque Egipto era mediático y, bueno, venía un poco también a decir eso, ¿no? De se entiende porque es que como son musulmanes y los moros son así con las mujeres, pues no, yo lo criminalizo, pero lo entiendo que allí pase, en mi país no pasa. Pues no, pasa y ahora lo mediático ha sido Iruña y ha sido Menorca, pero es que la fiesta de Leganés pasa, en la fiesta de Fuenlabrada pasa y en cualquier fiesta de cualquier pueblo, de cualquier sociedad patriarcal pasa. O sea, y es que, o sea, no conozco a día de hoy, con 23 años, a ninguna chica, a ninguna mujer que desde su adolescencia, que es cuando nos empezamos a desarrollar, no salga a la calle con miedo por la noche o no le digan un comentario de por qué vas con esa ropa o por qué tal, porque cuídate de que te hagan, porque no, o sea, la gente no le da importancia, pero para nosotras supone la vida. O sea, algo tan simple de decir, pero tan hondo, como que supone la vida. Y es así. Y es lo que tú dices, hay que educar. Y que, bueno, yo reivindico eso de poder sacarme la teta donde me dé la gana. Y ya está.
Vale, pues yo qué sé, yo como, pues como hombre, ¿no? Como desde mi posición como hombre, pues denunciar también este tipo de actuaciones que de esta forma pues nos denigran a los demás, ¿no? Es como que este grupo de energúmenos, individuos, que se dedican a tener este tipo de actuaciones, pues como que hacen que se nos meta a todos en el mismo saco. Y joder, pues eso pone bastante triste porque me cago en la leche. Y bueno, y enlazándolo con lo que está diciendo, ¿no? Con lo que se está comentando sobre todo esto que está pasando en fiestas patronales y todo esto, yo esto no sé si llamarlo, lo estaba pensando ahora, iba a decir un tirón de orejas, yo lo voy a llamar un tirón de huevos. Un tirón de huevos para todas esas personas. Que esto no, como estamos diciendo, no solamente está pasando este año, ni ha pasado hace años, ni solamente pasa en fiestas, también ahora con el veranito, me ha dado este año por lo del verano, todos los festivales que hay, ¿verdad? Todos los festivales de música donde muchos de vosotras, muchos de nosotros, vamos para allá, vamos para esos festivales, nos lo pasamos guay y estas cosas también se ven. Y amigos y amigas, tan culpable, tan asqueroso y tan repugnante es la persona que actúa como las personas que lo permiten. Y esto lo hemos visto todos y todas.
Sí. Sí, también añadir que en verdad yo, desde mi punto de vista, también todo esto que sucede, o sea, aparte de ser causa y consecuencia, ¿no?, del sistema patriarcal, también es causa y consecuencia de cómo se enfocan las fiestas populares, bueno, populares,
el ocio,
¿no? Las fiestas patronales, porque de populares no tienen nada, ¿no?, las fiestas patronales en los pueblos y ciudades, ¿no? Especialmente en aquellos lugares en donde lo que se ofrece son cuernos y alcohol. Y en base a eso se genera una fiesta. O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando un municipio, todo su fervor cultural o lo que ellos dicen, ¿no?, como propuestas culturales son a macrodiscotecas por las noches y a encierros por la mañana y corridas de toros por la tarde, pues tú me dirás lo que ofreces. tú me dirás lo que ofreces. No ofreces otra cosa que alcohol, no ofreces otra cosa que incitar también, porque por todos es sabido, o sea, que el alcohol pues hace también que incluso una persona que pues que sea muy sensible con estos temas, ¿no? En un contexto en el que es incitado a ello y más habiendo consumido sustancias alcohólicas, ¿no? Pues toda esa locura colectiva hace que eso se, que al fin y al cabo ocurra y no se denuncie. Porque tanto el que, como tú decías, tanto el que lo hace como el que está callando está involucrado en esa locura, y en esa paranoia colectiva, ¿no? Paranoia colectiva patrocinada por los ayuntamientos y al fin y al cabo por el Estado, a través de su forma y cómo generan el ocio. Y justo lo estaba hablando antes, fuera de los micros, ¿no? Con un compañero de Coleganés, ¿no? Que resulta curioso cómo en otras fiestas patronales en la que se proponen, ¿no? Otro tipo de actividades culturales y también por ponerlos en las más conocidas, justamente pensado en las fallas, donde también se bebe, pero justamente lo que se propone y donde el turismo que acude, por ejemplo, a ese tipo de fiestas también es más familiar, en la que se acude a ver los, ¿cómo se llaman? ¿Eh? No sé muy bien, la quema de los muñecos estos que hacen. Y, o sea, y así por ponernos en, por no hablar de otro tipo de fiestas, ¿no? Que también proponen otras actividades culturales. Pero, ¿qué ocurre también, como tú bien has comentado antes, en la zona sur de Madrid? Véase Fuenlabrada, véase Leganés, que al fin y al cabo también se cae un poquito en no ofrecer nada culturalmente, salvo toros y alcohol. Y eso pasa en Leganés y pasa en Fuenlabrada. Pasan Móstoles y pasan Alcorcón. Claro, con ese tipo de actividades culturales y con ese tipo de entender el ocio y las fiestas patronales muy alejados del sentir popular y muy alejados de la organización popular, al fin y al cabo al pueblo lo que le queda y es lo que realiza, que es la pasividad, emborracharse y como aquel que dice, pasar la borrachera pues como se suelen pasar, que es molestando y tal, ¿no?
Sí, bueno, ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, solo decir que estoy de acuerdo contigo en que las fiestas patronales, tal y como está el ocio, digamos, estatalmente manipulado, por decirlo así, no es lo mejor que podemos tener, menú para nuestras cabezas. Pero yo solo quería apuntar que para mí, o sea, no digo que tú digas eso, pero para mí no es excusa para hacer una agresión. Estés borracho o estés totalmente serena, no me parece ninguna excusa, y que yo creo que la única paranoia colectiva que ahora mismo está en nuestras mentes, entre otras, es el patriarcado. Es una herencia cultural de siglos y siglos que seguimos teniendo dentro, y no hace falta estar tampoco en una fiesta patronal para ejercer dominación sobre una mujer. Y bueno, termino. Sí, queremos debatir mucho más, pero no tenemos tiempo, así que os vamos a dejar con una canción de Perra Vieja, que se llama Al sur de la humanidad, y os recomiendo este nuevo disco de Perra Vieja, que está muy bien, y ahí lo tenéis.
capitalismo salvaje, terrorismo de Estado, represión social. No está todo perdido, está todo por ganar. Rompe tus cadenas. El Jardín Prohibido, todos los martes de 9 y media a 11. En ccradio.es.tl. Organízate y lucha.
Bueno, pues esto que acabáis de escuchar es el Jardín Prohibido, el nuevo proyecto radiofónico libertario que ha nacido en Fuenlabrada y que, bueno, pues que ayer tuvo su primer programa, aunque ya ha hecho otras secciones, y que, bueno, pues esperemos que dentro de poquito tendremos el blog y tendremos ya todo para arrancar. Y, bueno, esperemos que les guste el primer programa y, lo dicho, los martes estaremos en CCK Radio. De 9 y media a 11, así que os esperamos allí.
Guillotina, 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 guillotina. Todo guillotinado, sí señor, la guillotina.
¿Por qué no te callas?
Ahí estamos.
Uy, Maribel.
Maribel, no provoques a ese chico, por favor.
Desnuda a la fuerza. Miren como una mano tira del sujetador mientras ella intenta impedirlo.
Le arranca la ropa, la piropeamos y hacemos todo lo que se puede.
Y como no podía ser de otra manera, nuestra guillotina va para todos aquellos machirulos paletos que tanto verbalmente como sexualmente como físicamente se atreven a agredir a cualquier mujer porque se creen con el derecho de poseerla. Nada, que como sigáis así y bastante estamos tardando en responder, vais a acabar sin cabeza y sin pelotas.
Y yo hago un llamamiento para todas aquellas mujeres y hombres que estamos en contra del machismo, del patriarcado, de todas estas agresiones que se hacen en el día a día. Y hago un llamamiento a la acción directa, a coger el puño y a coger la voz. Hago un llamamiento a la autodefensa y, pues eso, si hay que dar hostias, pues se dan.
Bueno, y os vamos a dejar ahora con una canción. Se llama Utopía, de Iris Revoltes, unos chicos franceses. Y bueno, esperemos que os guste.
Hasta la semana que viene.
Yeah, yeah, yeah. Dans la vie, c'est important de faire des rêves. Et l'utopie, elle me donne de la force et la joie.
Utopie, tu me donnes la force pour continuer. Grâce à toi, je reste motivé. Utopie, je sais que dans la vie, c'est très important de rêver. Utopie, tu me donnes la force pour continuer. Grâce à toi, je reste motivé. Utopie. Je crois en toi et je vais tout faire pour te réaliser.
J'ai un rêve, je me lève le matin et je commence à le vivre. Et mon rêve, quand je te le raconte, est-ce que tu vas me suivre?
J'ai un rêve, je le fais quand je dors et je le fais aussi quand je suis éveillé. Et mon rêve, je n'ai pas besoin de le cacher car de le suivre je suis